Che pushing, bellissimo.
Continua a spingere, fantastico, direi, fantastico.
Go to the finish line, keep pushing.
Don't worry, I'm pushing like a hell. Fucking right of it. That was amazing, guys. Woohoo! Yes. I'm much quicker than Jimmy. Give me the full power, then.
Avanti, Fer. Avanti!
All the time you have to leave a place.
Okay, Felipe. Valtteri's faster than you. Do not hold him up.
Hey, guys, this is ridiculous.
Hola a todos y bienvenidos al episodio 292 de Keep Pushing F1. Vuelve Keep Pushing F1 con la nueva temporada de Fórmula 1 tras pues unas semanitas de descanso. Volvemos para hablar de todo lo que va a ocurrir esta temporada larga. Ahora comentaremos eso también de Fórmula 1. Pero los proyectos pues muchas veces cambian, evolucionan. Y en nuestro caso, pues, nos ha pasado muchas veces. Hasta ahora éramos 6 miembros de este equipo, aunque nuestro fundador, Samu, pues ya hace mucho que no se pasa por aquí. Éramos 5 en activo y, bueno, lamentablemente esta temporada vamos a pasar a ser solamente 4 en activo. Nuestro compañero y amigo Iván Guillán, pues bueno, se baja un poquito del proyecto esta temporada, aunque por aquí lo esperamos de vuelta o cuando se quiera pasar. Y como 3 es un número que nos gusta poco, pues bueno, hemos tenido que aumentar el equipo con una persona que hemos tenido de becario, aunque él no lo sabía, bueno, a lo mejor sí que lo sabía. Hemos tenido de becario unas cuantas veces por aquí por Keep Pushing y se une oficialmente al equipo de Keep Pushing. Pasamos a ser 7 en total ahora y tenemos por aquí ya a Roberto Montijo. Buenas noches, Robe.
Hola, ¿qué tal? Encantado de estar aquí. No sé si es la política del podcast corregir al director en directo, pero has dicho toda la intro mal, ¿eh? O sea, todo mal.
Has dicho matemáticas en el colegio.
Sí, espectacular. O sea, has dicho que éramos 4 y somos 5, porque entro yo por Iván y
no
David.
Lo sé. No lo y sé. Dijo que 3 era un número que no nos gustaba, y primero claro. Es un número que nos gusta, y por otro lado, el 3, no sé cómo lo ha sacado, pero bueno.
Para mí somos 7, que yo creo que Iván en la semana que viene volverá por aquí.
La política es exactamente esa, o sea, que bien aprendido. O sea, que...
Bueno, yo quería hacer algo simbólico como mi debut, como piloto oficial de este podcast, entonces lo voy a hacer ahora mismo. Ahí está, ahí lo tenéis. Me acabo de suscribir en el chat, Copolano se ha suscrito.
Esto es bien, así me gusta. Aportando.
Esto quiere decir que es la que no, hasta ahora no estaba suscrito, cabrón.
O sea, no sé cómo.
Claro, estaba suscrito como Roberto Montijo con mi otro perfil, pero ahora me he suscrito con el de Coppola para.
Nos paga doble, ¿eh?
Ojo, claro, para ejemplificar un poco la unión de mis dos podcasts, ¿no?
Y no tiene nada que ver, no tiene nada que ver su fichaje con el hecho de esta doble suscripción, ¿no?
Bueno, lo dicho, que sí.
Ya que estamos también, recordar los del podcast, que bueno, las suscripciones en Twitch, estamos en directo también en Twitch, que nos podéis ver todos los martes a las 9, y recordaros que estamos a solo 2.500 suscriptores de que esto sea viable económicamente, así que ya sabéis, podéis entrar ahí.
Poco a poco. Bueno, tenemos por aquí también, por supuesto, porque somos, he dicho 3, porque es que David Sánchez de Castro, que va a estar con nosotros hoy, se nos ha caído, porque no sé qué de unas obras en casa y no sé qué de que la luz. Entonces, bueno, por eso se me ha ido un poco la olla con los nombres, pero sí, efectivamente, esta temporada vamos a ser 5 en activo y 7 en total, por supuesto. Y está por aquí Diego Otero. Buenas noches, Diego.
Buenas noches, ¿qué tal? Aquí dispuestos a hablar de la presentación del equipo más importante de la parrilla.
Y al menos uno de los más divertidos. Y también tenemos por aquí a Héctor Gómez, que también lo habéis escuchado por ahí. Buenas noches, Héctor.
Buenas, ¿cómo estamos?
Estamos grabando esto hoy, 31 de diciembre de 2023, a las 9 de la noche, en directo en Twitch, como decía Héctor antes, en twitch.tv/keeppushingf1. Ahí nos podéis ver en directo siempre. Y ya empiezo diciéndolo, uníos a nuestro grupo de Telegram, t.me/keeppushingf1, que ahí va... Luego vamos a hablar del grupo de Telegram también, pero bueno, ahí va a haber actividad de la buena de nuevo a partir de hoy. Como decía, va a estar David también por aquí con nosotros. Yo soy Jacobo Vidal y vamos a intentar hacer un primer programa de la temporada arrancando con presentaciones. Arrancando con las presentaciones de los monoplazas que ya han empezado hoy, como decía Diego. Y si queréis, antes de empezar con Haas, repasamos un poquito las fechas que tenemos. No sé si, Héctor, teníamos una imagen por ahí de las fechas de presentación, pero si no, las voy diciendo yo. Hoy sí, se ha presentado el equipo Haas. Hoy
30 presentado.
Más. Bueno, la decoración del equipo Haas. El día 3, es decir, este viernes, se presentará el Red Bull. Seguramente, bueno, en Nueva York creo que se van a presentar, ¿no? Han sí. dicho, han hecho unos teasers por ahí. Y luego ya, pues para la semana que viene, lunes y martes, lunes Williams, martes Alfa Romeo. Y luego ya, el día 11, Toro Rosso, el día 13, arranca la misión. El día 13 también, McLaren presenta su coche. Ferrari, el 14 de febrero, día de San Valentín. Mercedes, el 15 de febrero y... Alpine, con ese equipo de pilotos tan divertido, el 16 de febrero ahí acabarán las presentaciones oficiales. Pero hoy se ha presentado Haas, Diego, con una decoración muy diferente.
Yo creo que en su ansia por fusilar y copiar todo lo que puedan en esta existencia, se les ha ocurrido copiar la típica decoración de juego de Fórmula 1 genérico que no tiene licencias. Entonces hacen como unas decoraciones random para que parezcan y tal. Y eso es lo del Haas. O sea, el Haas de este año es de estas cosas que te hacen plantearte mucho, ¿no? Es decir, puedes hacer lo que te dé la gana porque no tienes patrocinadores importantes, no tienes nada.
Bueno,
puedes hacer lo que quieras, ¿no?
Para ellos tendrán uno importante.
Vale, pero...
MoneyGram,
no tienes,
y pasta, ¿eh?
Que... No tienes un patrocinador que condicione toda tu decoración porque tengas que meter los colores. O sea, no tienes ahí un Marlboro enchufando pasta para
no,
que...
No, solo condiciona tu logo. Pero, oye, pues, claro, estoy bien.
Entonces, ¿y haces eso? No
puedes. Logo horrible, por cierto. Con el añadido ese ahí de MoneyGram un poco...
Yo tengo la esperanza de que esto vaya creciendo, ¿sabes? Entonces que dentro de un par de carreras sea, no sé, Adidas, MoneyGram, Haas F1 Team y aparezca el rollo luego de Adidas en otra esquina. Al siguiente, pues, Twitter, Adidas, MoneyGram... Y sabes, y que vaya, que sea un poco como el aeropuerto
no,
de Madrid, ¿sabes?
Que vaya creciendo el número. Que haya desconectado de la Fórmula 1 hasta hoy, que es lo normal. Hoy es 31 de enero de 2023, no de diciembre, como dije antes, va a empezar. Y
detalles.
Hoy... ¿Sabéis ese motor que quiere arrancar pero no acaba de arrancar del todo? Pues eso soy yo.
Es entendible.
Eres un Aston Martin, hijo.
Sí, o sea... eso soy yo hoy. Bueno, para que no lo sepa, Haas tiene esta temporada nuevo patrocinador principal, que es MoneyGram. Y le ha metido en el logo, pues eso. Ahí el loguito, como si fuera un grano, ¿no? De MoneyGram, el logo de Haas. Bueno. Haas pasa de decoración blanca a decoración negra, Robe. Blanco por arriba, pero en principio la mayoría del coche es negro con detalles en rojo.
Sí, yo debo decir que a mí el coche me gusta, ¿eh? Me gusta más de lado que de frente. Es verdad que de frente queda muy soso, pero así de lado, esta foto que estamos viendo ahora, está muy chula. Sobre todo me gusta porque es como cutre, ¿no?
Y sí, eso es, claro, por eso me gusta.
Decoración genérica, o sea, a ver.
Sí. Pero me gusta que haya ese tipo de coches en la parrilla, que sean así como cutres, feos, como cutrongos. Sí, me gusta. Y además me gustan los colores, eso, me recuerdan al Minardi de Fernando Alonso. No sé si os da un poco de aire.
Sí, ¿no? Lo tenía preparado. Justo, sí. Justo, y es lo que iba también a comentar, que tiene cierto parecido con aquel monoplaza.
Yo echo mucho en falta tener algún equipo con una decoración fea. Pero, es decir, claro, no de esto que dices...
Hortera.
Que va feo. De esto que sea que te duela la vista, ¿sabes? Sí. Eso, no sé,
sí,
estaría...
Sí, pero...
Que se en falta.
Hortera es como que se diferencia, pero esta de Haas es la típica que va a pasar desapercibida y nunca nadie más se va a volver a acordar de ella, ¿no? Y eso a mí me gusta, creo que le da un poco de carisma a la parrilla.
Es una decoración muy HRT, ¿no? Una cosita así, muy de equipo cogido por Coles, ¿no? Por rescatado.
Sí,
por...
Bueno, sí. Nos lo dice Dieguete84 en el chat, nos dice que es livery de juego sin licencias. Un truño de lado y de frente, que estoy bastante de acuerdo, ¿eh? Con...
Sí, pues coges dos colores genéricos con unos detallitos rojos y le pegas el logo del equipo. Fin. Comparado con la decoración del año pasado, a mí personalmente me gusta más la del año pasado, ¿eh? Después de, o sea, el rebranding que hicieron después de lo de Rusia, con la que acabaron el año, a mí me gusta.
Con lo bonito que era el Haas ruso, por favor, hombre, es que...
Ahora es políticamente incorrecto, pero...
No sé. Lo que me ocurre también es que me recuerda un poco a Williams, ¿no? Que parece que van dando vaivenes, no tienen muy claro aún cuál va a ser su diseño definido de temporada a temporada, y unos colores que puedo relacionar al menos con ellos, ¿no? Al final lo que hemos visto es que lo pintan de blanco, de gris, negro y ponen un poco de rojo. No sé, a mí no me gusta. Me gusta más cuando vemos el Red Bull, por ejemplo, ¿no? Que sabemos cuáles van a ser su decoración, no van a variarla y más o menos... No sé, como que
lo que no tiene es identidad. Lo que no tiene es identidad. Sí, eso claro. Sí. No
porque
tiene
a Red Bull lo hemos criticado aquí bastante a menudo, precisamente porque también su decoración es la misma año tras año tras año, sin ningún tipo de variación. Pero yo estoy un poco con Jacobo. A mí me gusta que los equipos cambien la decoración, que sean decoraciones realmente diferentes, que deben, pero que mantengan una identidad. Es decir, al final, que tengas un equipo que cada año cambia de decoración, entre todo decoración es un poco sin alma, ¿no? Es decir, uh-huh. Bueno, tenemos ahí la maravillosa decoración de Rich Energy, pero fuera de eso, ha tenido, por ciertas cuestiones, pues fue muy bonita, pero fuera de eso, es un equipo que no termina de tener una identidad a la que te agarres. Parecía que el año pasado, con ese blanco y rojo, por lo menos, pues más mejor o peor, pero tenían ahí algo. Y este año le han vuelto a dar otra vuelta que yo no termino de entender el por qué.
A ver, que lo hemos recuperado. No sé si con luz, sin luz, con datos, con internet. Buenas noches, David Sánchez de Castro.
Sin comentarios. Buenas noches.
Está sin luz en casa, ¿eh? Para que no lo esté viendo. Sí, está sin luz en casa.
O sea, es literal que estoy sin luz en casa.
Bueno. Así, empezar el programa.
Ahora mismo a los datos del móvil. Que lo que dure.
Perfecto. No se nota casi, David, no te preocupes.
Batería del móvil, 70%. Así que tirad,
enciende, cuando... Intentaremos acabarle la batería sí. Y los datos hoy, ¿vale?
Enciende una velita, David. Enciende una velita, David, para iluminar.
Parece un reportaje especial de Cuarto Milenio, ¿eh?
¿Verdad?
Nos dice José Cava en el chat, y no estoy nada de acuerdo, que le recuerda a una decoración fea como la del Sauber Petronas, que molaba mucho siendo fea. Hombre, yo creo que fea no era.
No era fea.
No sé, me gustaba esa decoración.
Bueno,
además,
bonita no era.
Petronas, ver, Red Bull por ahí.
David.
Justo estaba todo lo que iba a ganar en la siguiente época, en ese Sauber.
Pero por
Petronas,
lo que
fuera, Red Bull,
pero...
por lo que sea.
Que se prepare Audi.
Sí, ¿no? Ya te digo.
David, ¿qué tal el Haas entonces? Vale. Mira, que ya lo hemos comentado, pero faltas tú. La decoración.
Haas me parece anticlimático totalmente. O sea, no esperaba nada de vosotros y es que ni siquiera me habéis decepcionado. O sea, es que es el Pantone random de coche de carreras random, que es blanco, rojo y negro, pues eso es lo que han cogido. Graphic Design is my passion y
a mí es una combinación de colores que me suele gustar, ¿eh? negro, blanco y rojo, pero es que madre mía.
Sí, pero si no existiera en todas las categorías sabidas y por haber, ya,
claro. Pues, sí.
Hay que reconocer que salvo el año de Rich Energy, ellos siempre apuestan por los mismos colores, lo que pasa que hacen tantos cambios tan raros que pierden identidad.
Para mí el más bonito fue el de la primera temporada. Sinceramente, ¿eh? O sea, el de 2016 a mí me pareció el coche más...
A mí me parece horrendo también.
A ver, yo quitando el Rich Energy, que creo que era el que...
Que creo que era horrible, pero risas...
No, a ver, a ver, comparado con el resto, no estaba nada mal.
A ver, el de Uralcali, con ese azulito que le daba...
El de Uralcali, por la sordidez.
El del año pasado no está mal, es verdad.
Yo creo que es eso. Yo creo que entre el Rich Energy y el del año pasado es un poco lo tal.
Un equipo americano con la bandera rusa, eso quedaba...
Era precioso. Sí. Es que eso era insuperable.
Yo tengo que decir que de las presentaciones de monoplazas estas de ahora, más allá de si se puede ver alguna cosita técnica y tal, que normalmente no, las únicas que realmente me llaman la atención son esta de Haas, Williams, McLaren y quizás Alpine, porque son quizás los cuatro que sabes que te pueden sorprender algo con la decoración. Haas, porque cada año saca una cosa. Williams, porque son otros que no tienen identidad sí. y tan pronto te saca.
Decir eso de Williams, que no tiene identidad, es brutal.
Es lamentable. O sea, es el equipo, lo hemos hablado mil veces, pero es el equipo que más podría explotar su imagen de equipo clásico y es que no, es como, no quiero. no
pero,
quiero. No, no.
Pero yo ahí también discrepo un poco. William nunca ha tenido identidad. ¿Cuál es la identidad de William? Claro, exactamente. O sea, el patrocinador de turno ponía
ahí. No, nunca la ha tenido, efectivamente. Claro. No, si yo ahí no lo discuto, nunca la ha tenido.
Pero podrías explotar, pero puedes coger la combinación de colores X que tú quieras de alguna de las temporadas clásicas y explotarla. Sí. Y te va a funcionar, o sea, y te debería funcionar si lo mantienes. Es decir, pero es
la,
que...
de cuando, la de cuando llevaban Bin Laden en el lateral.
Correcto. Esa molaría mucho, eso sería precioso.
Para mí, el peor Williams, el más feo, fue aquel que era como del Celta de Vigo, ¿no? Que era como azul clarito y blanco. ¿No os acordáis de aquella presentación?
Sí, la de Cúbica, ¿no?
No sé si fuera de Cúbica, ¿no? No sé, que es que no me acuerdo qué año, pero.
De Massa, ¿no? Fue una de esas. Ah, no, eso fue con no, Martini. No.
Sordidísimo. O sea, sordidísimo. No sé, pero bueno.
Yo, no por fea, sino por sosa, por no tener alma. Yo recuerdo las decoraciones de la época de Nico Rosberg y Webber. Este azul oscuro y blanco random, que era el monoparaza negro y gris de ahora. Es el equivalente en aquella época. Pero bueno.
Y luego, luego está, como decía, McLaren, que bueno, no creo que este año innove mucho, pero bueno, a lo mejor pueden sorprender.
Presentarán un coche naranja que la tercera carrera será negro. Como el año pasado, porque empezarán a levantar probable. Pintura.
Bueno, como Williams, ¿no? Que el año pasado también, al final.
Y luego Alpine, que como el año pasado tenía WT ahí metido y tal, no sé qué harán esta temporada, pero yo creo que del resto...
Es ridículo, espero.
A ver, sí, yo creo que en Alpine están demasiado ocupados con gestionar a sus dos pilotos que va a preocuparse por mierdas como pintar el coche. O sea.
O por desaparecer.
Porque luego sí es verdad que Mercedes suele cambiar la decoración, pero bueno, al final siempre es lo mismo, cambia alguna cosilla, sí que intentan innovar, pero bueno, dentro de sus posibilidades. Ferrari igual, Red Bull sabemos que va a presentar lo mismo, Alfa Romeo hará un invertir colores otra vez, igual que Toro Rosso, el Aston Martin va a ser verde.
Esperemos. Lo curioso es que el año pasado en la presentación de Ferrari sí que presentaron el coche, ¿verdad?
Sí.
Creo que fueron los únicos que presentaron, porque recuerdo que tenían las piscinitas y demás en la presentación.
Sí.
No sé si este año también veremos el monoplaza ya el 14 de febrero.
Bueno, es que el año pasado hubo mucho cachondeo, porque yo me acuerdo que, por ejemplo, Mercedes presentó tres coches diferentes el mismo día.
Correcto. Sí. Eso unos en el render, otros eran la maqueta de la FIA y otro era...
En el shakedown ese que hacen, sí. En el filming day.
Bueno, y Alpine también presentó dos coches diferentes, ¿no? Porque presentaron el rosa
con,
y el...
Con dos decoraciones diferentes. Eso sí que fue la leche. Bueno, a ver qué nos encontramos. Comentaros, a los que nos estáis viendo y escuchando, que vamos a intentar todos los días de presentación hacer algún Keep Express por aquí, por Twitch, que luego seguramente lo subiremos a YouTube. No creo que acabe en formato podcast porque es difícil para una presentación, pero sí que acabará en nuestro canal de YouTube, youtube.com/KeepPushingF1. Y este viernes, pues por la tarde, pues seguramente eso nos conectaremos un ratillo, media horilla o así, para comentar esa presentación, así que bueno, estad atentos por aquí por Twitch.
Cierto lo que nos dice Chassis in the Middle, que dice, y todos los Mercedes que presentaron tenían pontones.
Claro.
Es verdad.
ya que está, o sea, ¿creéis que veremos algún coche aparte del Mercedes sin pontones este año?
¿Crees que el Mercedes va sin pontones?
Yo sí.
Yo lo creo, ¿eh? Yo lo creo. Sí, pero David creo que cree que no.
Yo creo
no,
que sí.
Va a ser un monoplaza normal, ¿eh?
Yo creo que ya van a morir con la idea de sin pontones. Yo si creo después que de tirarse para la temporada pasada desarrollándolo, hacen el ridiculazo de repente decir, oye, que no valió, que volvemos a lo clásico, joder.
Yo creo que
entonces tiras también esta temporada si ahora cambias el diseño, porque sería otra vez empezar desde cero, digamos.
Pero yo creo que hay alguien convencido de que ese diseño, si consiguen que ese diseño funcione, va a ser un rodillo. Y van a morir con esa idea de enfermería o puerta grande. Yo creo que...
Esto que dice Chassis in the Middle en el chat lo había pensado yo también, que ya veremos si Aston Martin no se suma.
Pero Aston Martin ya se había filtrado por ahí la foto con pontones
Esa foto veremos también, porque Aston Martin está jugando.
Esa foto
mucho.
Con el 14 creo que era el coche del año pasado, básicamente.
Sí, esa es la del año pasado. Pero no, pero Diego se refiere a otra foto que salió también. Que salía muy de fondo, así un. Pero bueno, ¿sí? No lo sé.
No me temería, ¿eh?
Yo, sinceramente, yo creo que no. O sea, yo creo que no va a aparecer en Mercedes con eso, sin pontones, vamos, que va a ser un coche normal. Es lo que creo, ¿eh? Parece que todos...
¿Sabéis lo que molaría muchísimo? ¿Sabéis lo que molaría muchísimo, muchísimo? Que el Mercedes se presentase sin pontones, o sea, con pontones normales, y apareciese Red Bull sin pontones. Y todo Dios acojonadísimo.
Pero solo en la presentación por trolear, luego en los test ya con el coche.
Ahí.
No, o en los test, ¿sabes? Rollo en los
test. Sí, luego en la primera carrera un coche normal.
Claro, y en los test hacer los test descargados, ¿sabes? Trampeando todo para que parezca un misil y luego llegar a la primera carrera con los pontones más.
Presenten lo que presenten Red Bull y Mercedes, ya sé los comentarios, porque van a ser: Niwi se la vuelve a sacar, vuelve a innovar, claro. Qué barbaridad ha hecho ahora, Mercedes también, no sé qué. Sí, ya lo sabemos. Saquen lo que saquen, ¿eh?
Sí. Lo que sea. ¿No os llama la atención que este año no haya ninguna presentación en los tests? Recordamos que esta temporada solo va a haber unos tests de pretemporada, 3 días, del 23 al 25 de febrero, de jueves a sábado, en Bahrein. Únicos tests de pretemporada de este año. Y, como decíamos antes, el último coche se va a presentar el 16 de febrero.
Bueno. Otra forma de verlo sería decir que todos los coches van a ser presentados en Bahrein.
Sí. Bueno, me refería a decoraciones, pero sí, correcto. Claro. Sí. Correcto.
Entonces no lo sé.
O salvo que Red Bull presente una decoración de camuflaje de estas que se saca de la manga.
Bueno, yo lo que sí que espero es en Aston Martin es un Ferrari. Uy, perdón, joder. Un Red Bull con motor Mercedes. Es lo que espero,
Yo en la presentación espero a Lawrence Stroll dándonos una turra mítica de en plan dictador bolivariano ante su séquito, diciendo: este año vamos a ser campeones porque tenemos que crecer, porque somos un equipo con valores y esas mierdas, y Alonso mirándole como diciendo: madre mía, ¿dónde me iba a meter? Esa es mi expectativa.
¿Ibas a decir algo, Robe?
Sí, iba a decir que no sé si es sensación mía, pero se está vendiendo poco el pollino, ¿no? O es que he estado yo un poco desconectado con el tema de Alonso y Aston.
¿Sí? O sea, yo creo que has estado un poco...
Yo estoy desconectado más o menos
yo he visto mucho humo, ¿eh? O sea,
yo no creo que se esté vendiendo tanto, ¿eh?
A ver, si lo comparamos con otras temporadas es menos.
Más
a
que
ver.
El plan, no. O sea, el plan...
A ver, no, más que el plan, no.
Pero es que es mucho menos vendido. Pero es que lo de Aston Martin, por muy mendrugo que seas... Es muy difícil de comprar.
Es que es un Force India, ¿eh?
Claro, es decir, es que por mucho que te empeñes, o sea, porque lo de Alpine aún podías decir: no, pero es un equipo de fábrica y lo han puesto todo y han vuelto a la Fórmula 1 y han ganado y bla, 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 pero lo de Aston Martin no lo puede, o sea, eso no lo puedes sostener. Sí, luego puede salir bien, pero no lo puedes sostener.
Sí que es verdad que no se está, ¿qué dices, Robe? Que no se está vendiendo el pollino rollo de mundial. Pero sí que le están dando mucho jueguito a la 33. Eso sí, eso sí que lo he visto más.
Sí, ya.
Es como, le bajemos expectativas a tope, ¿no?
Sí.
Pero bueno, veremos.
Pero yo lo decía porque si el equipo se sigue llamando Racing Point o Force India o alguna historia de esa, eso es invendible. Pero Aston Martin, quieras que no, la gente sabe lo que es Aston Martin. O sea, es más vendible y no estoy viendo yo tanto run-run.
Sí, es que la fábrica... A ver, veremos lo que llega a ser esa fábrica dentro de 3 años, pero a día de hoy es la fábrica de Silverstone de toda la vida, ¿no? Que...
Sí, bueno, pero yo digo más a nivel, no a nivel
sí, tanto de nombre,
experto
de...
pero no tanto a nivel experto de Fórmula 1, sino un peldaño por debajo, ¿sabes? El típico espectador casual que se engancha a la Fórmula 1 porque le está diciendo X medio que Alonso lo va a petar.
Sí. Bueno, veremos qué ocurre. Decíamos, por cierto, que los tests son del 23 al 25 de febrero y creo que hoy o ayer, hoy saltaba la noticia de que DAZN va a retransmitir estos tests de pretemporada desde las 8 hasta las 5 y media, ¿no? Desde las 8 de la mañana hasta las 5 y media, que es cuando...
Sí, creo que hay un parón a mediodía, ¿no? Por el descanso.
A las 12. Uh-huh. Sí. Bueno, no sé qué os parece esto, Héctor. Es lo que, lo mínimo, ¿no?
Sí, pero vamos, lo mismo que el año pasado al final, ¿no? Creo que se han anunciado comentaristas, ¿no? Al menos he visto que Porti sí que estará en la retransmisión, sí, me parece, y no han comentado a nadie más, ¿verdad?
Es que yo creía que esto ya estaba anunciado porque Portillo, cuando se... O sea, hace como un mes yo vi un tuit de Portillo diciendo que él iba a estar en directo en las retransmisiones de DAZN. Entonces yo creía que eso ya estaba anunciado. Ahora me he enterado que lo han vuelto a anunciar o lo que sea.
Bueno, no se han... DAZN no lo ha confirmado. Claro, si lo han confirmado los propios comentaristas por sí mismos en sus cuentas personales, pues eso ya no sé. Que, por cierto, hay bastante polémica con DAZN esta temporada. Recordemos que solo hay dos formas de ver la Fórmula 1 de forma oficial en España esta temporada, que es por DAZN. Principalmente es por DAZN. Luego está el tema de que a través de Movistar se puede ver el canal de DAZN. Entonces, bueno, contratando Movistar también se puede ver, pero oficialmente solo en DAZN. Y DAZN ha subido muchísimo los precios esta temporada. Si queréis ver la Fórmula 1 y, bueno, la Fórmula 1 y otros deportes asociados, también MotoGP, no sé si la Euroliga, etcétera, pues la han subido a 20 euros al mes. Diego, es un precio ya para solo ese tipo de deporte, es curioso.
Personalmente, mi problema con DAZN sigue siendo el mismo. Es decir, yo que debo ser la única persona de España que paga la suscripción de Netflix para verla yo solo, sin compartirla con nadie, siempre he defendido que un precio de una suscripción razonable con un producto que merece ese precio, merece ser pagado. 20 euros por ver, en este caso, pues por ejemplo, sobre todo si no ves más contenido, ¿no? Pues en mi caso, yo al final lo que veo es Fórmula 1 y MotoGP. Todo lo demás que hay en DAZN me he tirado un huevo. Entonces, hablando con conceptos ya, técnicos. Pero
estamos recomiendo la serie de Lucky sobre la vida y obra de Bernie Ecclestone, que también está en DAZN, que está bastante bien, ¿eh?
Pero más allá de eso, mi problema con DAZN sigue siendo el mismo, que es que hacen un producto, también volviendo a términos técnicos y elevados, de mierda. Entonces, claro, que me metas un producto de mierda, con los iluminados como retransmitiendo, con el amigo de Alonso narrando la carrera, y aún por encima tengas los santos cosos de plancharme publicidad después de estarme cobrando 20 pavos al mes, pues personalmente me parece un poco insultante. Sinceramente, ojo, que habrá quien le encante el producto, o habrá quien consuma todos los deportes que ofrecen, y ojo, si consumes todo lo que hay en el catálogo de DAZN, pues oye, 20 euros, esto es lo de siempre, depende del rendimiento que le saques. Yo, para ver 3 carreras al mes de Fórmula 1, 6 si contamos MotoGP en el mes que esté más petado todo, pues oye, me parece pasta, ¿eh?
Sobre todo porque en los 20 euros no entra todo DAZN. En los 20 euros entran MotoGP, Fórmula 1, Euroliga, Premier League y yo creo que ya.
Sí, bueno, la morralla, o sea, sí.
Sí, el que era el paquete original, que era.
El DAZN original que llegó, sí, a España, efectivamente.
O sea, que no te entra la liga.
Y Eurosport para ver lo del billar y todo eso, y los dardos.
Los dardos y tal. Que, por cierto, si ya te gusta poco DAZN, Diego, tú que eres fan de MotoGP, te voy a dar una noticia, y es que MotoGP ya va a dejar de ir a los circuitos también a partir de este año.
No, o sea, no, pero sí, a pie, sí, de pista, o sea...
No jodas.
Sí.
Entrevistadores,
o sea,
sí, ¿no?
No se ha anunciado todavía, pero se va a anunciar. No van a estar en los circuitos, solo va a estar Borja, que es el que está a pie de pista, que es el manager de Paul Espargaró, y por lo tanto va a todos los circuitos y ya aprovecha y está con DAZN. Y va a estar...
De relevo.
Y Zaskun Ruiz no va a estar.
Cierto. Y Zaskun creo que también. Creo que van a ir Zaskun, bueno, y no Borja, pero no van a estar...
ellos no van a estar.
Ernest y compañía no van a estar.
Salseo. A Zaskun le han puesto un cheque en blanco desde otra cadena y lo ha rechazado.
Pues no es normal. Porque...
Pues oye.
Pero cheque en blanco, ¿eh? O sea, decir, pon tú la cifra.
Tan en blanco no sería, ¿eh?
Porque ya está. Pues,
tan en blanco. No era tan en blanco, ¿eh?
Bueno, seguimos. Avanzamos. Que tenemos más cosillas que hablar. Bueno, la Fórmula 1 de 2023 trae algunos cambios. Ya sabéis que la normativa técnica gorda cambia en 2026, cuando va a entrar Audi. pero este año ya va a haber algunos cambios técnicos. No sé si queréis destacar alguno en concreto, si no, os voy diciendo yo cosillas. Por un lado, se va a mantener pues la instalación de ese sensor para controlar el twerking, el porpoising, y además los coches tienen que tener una altura mínima de 15 milímetros para...
Se levanta 15 milímetros de respecto al anterior.
Exacto, ahí está, mira, eso iba. Así que hoy las matemáticas ya sabéis que no estoy fuerte hoy en matemáticas. Se levanta 15 milímetros, bueno... no sé, a mí el tema todo este, ya lo comenté en el pasado, del porpoising, levantar el coche, etcétera, me parece un poco absurda, no sé qué opinas tú, Robe, en el sentido de que metemos monoplazas con normativa nueva, con efecto suelo, pero ahora os hacemos levantarlos un mínimo. Vale.
Sí, son esas cosas oscuras de la FIA, ¿no? Que no se entiende muy bien porque no se explican muy bien. Quiero decir, en teoría era para luchar contra el rebote este o como se llame. Pero eso estaba bastante solucionado ya al final de la temporada pasada. Y de hecho, cuando empezaron a implementar estas normas ya parecía bastante solucionado. Entonces, no sé si hay intereses oscuros. Siempre lo primero que se dijo fue, bueno, es una forma de rescatar a Mercedes. Bueno, ya lo veremos si es así o no. Pero lo que está claro es que son cosas que no las entiendo. Tú mismo lo has dicho. Cambias el reglamento, quieres implementar el efecto suelo y ahora de repente ya el efecto suelo no te vale y tienes que dar un paso atrás. ¿Por qué das un paso atrás? Son las cosas que yo de la FIA no las entenderé nunca.
Bueno, también va a haber mejoras en lo que es el arco antivuelco tras el accidente de Yu en Silverstone. Pruebas más exhaustivas y cambio obligaciones de diseño en este arco antivuelco. Y también retrovisores más grandes, David, que no sé si aquí Stroll los usará ahora que son más grandes o...
Hay que mirarlos, ¿eh? No.
Claro, esto es como todo. El tamaño no importa si no lo sabes usar. Esto es así. Entonces, digo yo que lo han hecho, no creo que sea una cuestión menor, porque ya hemos visto en categorías inferiores... porque esta normativa también va a entrar, creo que recordar que en la F2 y si mal no recuerdo en la F3 también, es que hemos visto que en categorías inferiores es un problema muy habitual, que los pilotos no miran por los retrovisores, es una cosa... Bueno, pasa en los pilotos y pasa también en la Avenida América aquí en Madrid, que esta mañana me llevo un buen susto. Por lo que sea, no miran por los retrovisores la gente. Pero a mí me parece bien, o sea, además, esto es lo de siempre. Una pieza más grande implica que los ingenieros ya tienen ahí un pequeño sitio donde poder juguetear con el momento este aerodinámico y tal. Estas veces que nos gusta mucho a los ingenieros de sofá.
Entonces, y ojo que no crecen poco, que son un centímetro de alto y 5 centímetros de ancho.
Con 5 centímetros de ancho...
Bueno. Va a hacer maravillas, ¿eh?
Ya te digo yo.
Otro cambio técnico.
Habrá más opciones de que se rompa un espejo y descalifiquen al piloto, como hicieron con Alonso, ¿no?
Correcto. A favor.
Total. Y en cambios técnicos, creo que es. Bueno, habían propuesto la reducción de 2 kilos de. Que no sé cómo quedó eso al final, del peso total del monoplaza. Pero un cambio que sí que va a haber es que el difusor sí que lo van a poder levantar un poco más para compensar también esos 15 milímetros de los que hablábamos antes, pues el difusor va a poder estar un poco más levantado. Veremos estos cambios que, si no perjudican mucho esas carreras de coches más pegados que vimos el año pasado. Y en cuanto al reglamento deportivo, pues aparte de esos solamente tres días de test que comentábamos antes, Pirelli y Héctor, pues un sexto tipo de neumático, porque sí, no eran suficientes 5.
Sí, bueno, tenemos un neumático más entre el C1 y el C2, ¿no? Entre los más duros, hay otro, también hay duro.
Claro, porque, claro, eso era justo. Lo que necesitábamos eran neumáticos duros. El problema que teníamos, claro, entre otro el Adamantium duro y el Vibranium, ¿no?
Pues otro duro. Algo. Podríamos tener que cargar de C1, C2 y C3, que será, pues, imagínate, ¿no? No hará falta total con el C1 y se puede hacer la carrera casi completa, ¿no? En algunos circuitos, pues.
Los coches de los picapiedra van a llevar. Es que es increíble. O sea, es que es increíble. Bueno, también hay cambios en el número de compuestos que puede llevar cada. El número de neumáticos, de juegos de neumáticos que puede llevar cada equipo. Pasan de 13 a 11. Y bueno, también han metido ahí cambios en cuándo se pueden usar estos compuestos en la clasificación Q1, Q2 y Q3. Bueno, no me voy a meter ahí, pero también han hecho ahí un lío.
Bueno, pero eso es una prueba, ¿no? Que creo que comentaron que iban a hacer. Que se supone que hay dos carreras en las que quieren intentar que en Q1 se utilice solo el neumático duro. Exacto. En Q2 se utiliza el neumático medio y en Q3 simplemente el blando. Pero eso creo que no se ha especificado aún en los circuitos en los que se va a realizar. No. Pero se supone que son pruebas que quiere hacer Pirelli, para, más que nada para eso, para ir reduciendo, ¿no? Los neumáticos.
No, para si le hacemos algo.
Pues claro, ¿le veis algún sentido a esto?
Es que yo a ver. O sea, me imagino a 10 personas reunidas 4 horas en torno a una mesa y al final llegan a esta conclusión. O sea, es que no tiene ningún sentido, ninguno. O sea, te cargas la poca variable que aporta el neumático en una clasificación, te la cargas por completo.
A mí lo que se me plantea, la gran duda existencial que se me plantea aquí es si lo que quieres hacer es reducir volumen de neumáticos y decir, mira, vais a usar estos en concreto para que no haya elección. ¿Por qué no desarrollas un neumático para clasificación y ya está? Y por lo menos que valga para
algo. Eso sería lo lógico, no lo van a hacer, ya sabes, cómo va esto.
No, pero sí. Es que es una solución y es que además se solucionarían tantísimos problemas. O sea, te olvidas de gestión de neumáticos el sábado, metes neumático de clasificación, por lo menos para la Q3. Te compro que para los otros dos puedas un poco tal, pero joder, por lo menos para Q3, neumáticos de clasificación, que casi ahora mismo la normativa ya son neumáticos de clasificación, porque más o menos, si no tienen no tienen incidencia en la carrera, todos los equipos, por lo menos los grandes, se guardan un neumático blando para el último intento de Q3, ¿no? Entonces, no sé por qué no intentan jugar con eso, joder.
Que lo que no quieren tampoco es, a ver, como quieren reducir test, esto es un poco más complicado, ¿no? Porque tendrías que también probar los neumáticos de clasificación con los neumáticos también de carrera, después las sprint, a ver qué haces ahí con ellas. No sé, lo veo complicado, ¿no?
Las sprint se mantiene, porque tú tienes una clasificación el día antes.
Yo es que aquí soy muy mal pensado, porque es que Pirelli antes de empezar sabe que va a ganar todas las carreras. ¿Ya está? O sea, Pirelli antes de empezar una carrera sabe que va a ganar. Entonces, claro. ¿Qué, para solucionar esto, ¿qué te sale más barato? Decirle a los equipos, mira, la Q3 a la fuerza con duros, la Q2 a la fuerza con blandos y la Q1 a la fuerza con medios, o desarrollar tú un compuesto nuevo para que lo usen a la fuerza en clasificación, te sale más barato lo otro, ya está. Si tú vas a ganar igual y vas a hacer la pole igual.
Sí.
Pues nada más que añadir, o sea, es que ante esta respuesta, fin. Seguimos. Más cosillas que cambian. Lo decía ya David, se doblan las carreras al sprint. Van a pasar a ser 6, si no me equivoco, en el Red Bull Ring, en Interlagos, en Bakú, en Spa, en Austin y en Qatar. Son las 6 carreras que vamos a tener al sprint. Se mantiene el baremo de puntos. Van a seguir haciendo más pruebas para seguramente hacer más cambios en 2024, pero bueno, de momento se mantienen así. Baja un poco el límite presupuestario, pero, y por eso lo quiero unir con lo de las carreras al sprint, van a compensar a los equipos con dinero, no voy a decir las cantidades, por cada carrera al sprint, y además los gastos de los daños de los coches que se produzcan en las carreras al sprint, la reparación no va a contar para el límite presupuestario. O sea,
este tiene trampa, ¿eh?
Ha montado aquí un quilombo.
Esto se lo va a pasar de puta madre.
Es que ahí es donde está el truco, ¿eh?
Es que yo le veo ahí alguno metiendo ahí en las reparaciones estas de sprint, metiendo ahí los costes de fabricación de...
alguno va a ser, o sea, Haas va a ser, bueno, Haas no llega al Real tal, pero yo veo a Red Bull llegado a cierto punto de decir, estampa el coche que se rompa el motor.
No.
Correcto, es que ahí es donde está el truco.
¿Cómo se controla esto? ¿Cómo se controla también esto? Tú después dices, no, ese día que me choqué... Porque eso lo revisan también la temporada siguiente, ¿no? Lo revisan mensualmente, no sé cómo lo hacen exactamente, pero hay 3 tíos, ¿no? Dijo.
Trimestralmente decía que era, pero no. Hombre, sé.
Sí. Pero creo que hay 3 tíos vigilando eso. Quiero decir, cuando Red Bull presente, ¿no? Ese día que nos chocamos, es que nos rompieron 3 coches a la vez.
El presupuesto real de Aston Martin para la temporada 2023 va a ser el doble del límite presupuestario, directamente, ¿sabes?
No, pero pensad, vamos a ponernos en un escenario real, ¿vale? A ver, escenario ficticio, pero que puede acabar siendo real. Pongamos un equipo de los que no puntúan. Williams, ¿vale? Se pega una guaya en Barcelona.
Estamos atentísimos.
Y el coche queda lo suficientemente sano como para salir ese coche, esa unidad, para salir en la sprint de la siguiente sería Austria, ¿no? Sería el Red Bull Ring. Yo soy el señor Williams, bueno, el señor que está ahora de jefe, que ahora mismo no me acuerdo, y yo cojo y ese coche que está destrozado, yo lo saco en la sprint, aunque sea al taca-taca. De, ¡uy, se me ha roto! ¡Pagan estos!
David, tienes que pasar las verificaciones técnicas para participar, eso tengamos en cuenta.
Además, a ver si lo he entendido yo mal, pero no es que pague otro, es que no computa, ¿no? Pero paga
no computa, no computa.
Para mí aquí la clave. Para
pero
mí
me da igual, o sea, tú al final ese dinero que dejas de gastar en las averías, porque o en reparaciones, lo puedes gastar en otras cosas. Entonces al final te dejan el margen que puedes tener. Joder, el año pasado creo que fue Mick Schumacher, ¿no? El que gastó más de toda la parrilla en reparaciones.
Sí.
Pues con el dinero que se gastaron en chapa y pintura del coche de Mick, el Haas era un coche para podio.
No, pero David, ahí te estás equivocando. No se está... O sea, el dinero Haas se lo va a gastar igual. A Haas le da igual. Aquí la clave es Red Bull o Ferrari, que son los que llegan al tope. Y esto no entra en el tope. Lo tienen que pagar, pero el problema de Red Bull no es pagarlo. El problema de Red Bull es que le dicen que no puede gastar más. Es que no le dejan pagarlo. Entonces, yo soy Red Bull y lo que hago es... ¿Motor que ha pasado de kilometraje? Déjalo ahí, que ya me lo saco en la sprint.
Bueno, el motor sales. No entraría, ¿eh? Son solo reparaciones de roturas.
Exacto, reparaciones aerodinámicas.
Solo reparaciones.
Pero bueno, da igual, un alero.
Bueno, de roturas, pero el motor entiendo que...
¿Qué? ¿El rotor lo rompes? ¿Cuánto crees que les cuesta romper un motor?
Pero tienes límites de motores, ¿no?
Sí, claro.
Al cabo del año, que tampoco te vale para nada, porque luego en 10 vueltas has recuperado las posiciones que has perdido, pero bueno.
En cualquier caso, que está mal, que la pasta en reparaciones tiene que contar. En el F1 Manager, si tú te pasas de pasta por reparación, te joden. O sea que es que en esto deberían hacerlo igual. Pues ya está.
No, aquí el problema está en el control, ¿no? De esto. Que ya hemos visto como Red Bull, pues. Bueno, y todo lo que no sabemos, ¿no? Porque el coche este conceptual también que está diseñando el LMP, ¿no? Que está diseñando Red Bull.
Claro, ahí está.
Y bueno, y Adrian Newey, ¿no? Que Adrian Newey actualmente no es trabajador de Red Bull tampoco. Es una persona subcontratada.
Es autónomo.
Falso autónomo.
Falso autónomo, correcto. Falso autónomo, por favor. Hablemos con propiedad.
Sí, sí.
Pues hacer estas cosillas, ¿no? Y esto, cosas que nos, que escuchamos por ahí, cosas que podemos incluso decir, ahí está pasando algo, pero ¿cuántas sabrán que ni escuchamos las campanas, ¿no?
Bueno, pues veremos que. ¿Qué ocurre? Y si la FIA de todas formas ha dicho que ha introducido mejoras en este proceso de chequeo del límite presupuestario. No han contado qué mejoras, no sabemos cuáles son, no sabemos si son reales o simplemente en vez de dos tíos han pasado, en vez de tres tíos han pasado a ser dos. Madre mía, las matemáticas
han invertido más dinero en el catering de los que lo revisan. Esas son las mejoras.
Ahora comentamos la FIA que.
Sí, bueno, seguimos. Vamos con la sección ya más de noticias.
Bueno, espera, pero hay más cambios deportivos para la temporada que viene.
Es que yo tenía una consulta que haceros, no sé si os habéis enterado, lo de...
Vale.
¿Qué pasa con Freitas? Porque a ese hombre se le apartó, ¿verdad? Y no se ha vuelto a decir nada de él. ¿Va a estar? ¿No va a estar?
Freitas que no nos la lía en el centenario, hombre, de Le Mans, es lo único que le pido.
Entiendo que Freitas...
Yo creo a Freitas que... en el WEC se le ha acabado el chollo, ¿eh? Porque ahora va a haber competencia de verdad. Bueno, quiero decir por la categoría reina, en las otras ya la vida siempre.
Pero eso trae de atar, pero...
Sí, eso sí. Es verdad. No, en principio Freitas no va a estar. No han dicho que estará Quidditch solo. No sé, no han dicho nada más.
No, que de cambios, también iba a decir que al final todos los pilotos tendrán la cámara onboard esta en el casco. ¿Cierto? Eso también es un cambio de esta temporada. Y otro cambio es el tema de las medallitas. Que este año vamos a tener medallas, el sueño de Bernie, vamos a tener medallas en los podios. No es el sueño completo, pero el sueño de Bernie.
¿En todos los podios o solo en la sprint?
Creo que en todos los podios.
Es mi duda, ¿eh?
En todos los podios, ¿no? No son las.
Claro, yo creo que eran las sprint, pero no sé.
Es que lo otro no son podios.
Lo de las sprint,
Lo de las sprint no son podios, ¿sabes?
Si son entonces, carreras, Héctor.
Ya serán
podios. No puedes repetir una medalla en una sprint.
O sea, no, son no es clasificación, pero tampoco es carrera. Es
claro.
Que no lo llamen, matrimonio. Que hagan lo que quieran, pero que no lo llamen matrimonio.
Bueno, pero medallas no se puede repartir en un sprint porque no. No.
Estoy leyendo que solo son los pilotos que ganen.
Claro. ¿Los que ganen?
No en el podio, sino el ganador de la carrera.
Vaya, solo va a haber una medalla de oro.
Sí, digamos, recibirán una medalla por parte de la FIA.
Pues mal.
No había presupuesto para más.
Lamentable.
Bueno, que no sé si la gente se acordará, porque de esto hace ya un porrón de años, pero el sueño de Bernie era el reparto de medallas, pero que el campeonato se decidiese por medallas también. Exacto, es decir, que el ganador fuese exacto por medallas de oro. ¿Cómo? Y después pues las de plata y demás. Y
se como decidiese. Se decide el medallero de los Juegos Olímpicos. Olímpico.
Uh-huh. Será precioso aquello.
Mundiales, bueno, con mundiales a base de hacer terceros.
Alguna el año pasado se intentó,
recordemos,
no pudo ser.
Recordemos, bueno,
algo más, alguna, algún cambio más, Héctor, que se me había olvidado. No. Creo que no, ¿no? Era, bueno, en fin, cositas. Vamos, seguimos. El mundial de este año. El mundial de este año, al final, China, David, se cae. Nos quedamos con nuestras 23 carreras. No sé si he dicho el número bien por las mates de hoy. Pero bueno, al final tenemos un calendario que da pena verlo en cuanto a distribución. Las cosas como
sí son. O sea, hay un mes ahí de abril que es cuando yo me voy a pillar vacaciones. Rebeca, si me estás viendo, en abril nos vamos a algún lado. Esto está siendo, o sea, un despropósito desde que la FIA empezó a aumentar las carreras. Es cada vez peor. O sea, hay. Además, es que es una cosa esperpéntica. Digo lo de abril, porque aparte de que haya 23 carreras al año, que ya son muchísimas, tú no puedes pasar de que al principio del año pasado dijiste, vale, 24 carreras para 2023. ¿Habrá China? Sí, habrá China. ¿Seguro? Bueno, igual no. Y que hemos llegado a diciembre de 2022. Y no estaba confirmado el calendario. Tú imagínate ese chino que quiere comprar entradas para el Gran Premio de su casa. Como nosotros
queremos
comprar entradas.
Ahora mismo creo que no es su mayor problema ese.
Bueno, pero que me refiero. Sí, bueno, sí, en China están como están. Pero que me refiero a ese paisano que a lo mejor está ese fin de semana en Shanghái y quiere acercarse al Gran Premio. Joder, tendrá que coger entradas. Pues a 20 y tantos de diciembre. No sabía si había Gran Premio. O sea, es muy lamentable, ¿no? Ese paisano turco que estuvo pensando, joder, igual tengo Gran Premio en mi casa. Ese portugués que está diciendo...
Ese valenciano que dijo, tengo un circuito al lado, a lo mejor...
Dos. Bueno, hay dos.
Pero que ese madrileño...
Y dos estadios que tengo, no te creas.
Ese señor de Dubái, que dice, yo también.
Sí, yo también quiero, claro.
Claro.
Ese señor de Vietnam.
No poner nada. Es la mente,
ese coreano.
A ver, aquí la cuestión, lo de China...
El coreano que se vaya ya.
Lo de China ya tal, pero es que la distribución del calendario, el Mundial empieza el fin de semana del 3, 4 y 5 de marzo, ¿vale? Y está apuntando en el calendario. En Bahrein, tenemos Gran Premio de Bahrein, Gran Premio de Arabia Saudí y Gran Premio de Australia, que es donde, Diego, realmente comienza el Mundial.
Todos lo sabemos.
Tenemos esas tres carreras, más o menos, bien distribuidas. Luego, como decía David, hay un mes de abril vacío. Por lo que sea.
Es que es literal, ¿eh? El primer fin de semana de abril y luego el último. Y ya.
Una carrera en... ¿Cerca de Europa? ¿Azerbaiyán?
en un lugar ahí.
Nos vamos a Estados Unidos. Y ya, sí, ya volvemos a Europa. Estamos un ratito en Europa. Y bueno, ya todo más o menos normal hasta acabar el Mundial en Abu Dhabi. Pero otra cosa interesante es que la primera mitad del Mundial más o menos es holgada, pero la segunda mitad del Mundial
es un sin Dios.
Es decir, junio, tres carreras en junio. Julio, en julio cancelad todo lo que tengáis porque todos los fines de semana de julio hay carrera. Agosto, una carrera. Ahí, bueno, respetan el parón. Pero a partir de ahí, tres en septiembre, tres en octubre y tres en noviembre. O sea, la segunda mitad del Mundial, desde junio, salvo el parón de agosto, el Mundial es un sin Dios, es un no parar. No sé. Y sin contar ya lo de los vuelos de ida y vuelta a Estados Unidos, sí, a Asia, o sea, Robe, lo del medio ambiente y tal, pues ya es eso.
Lo del medio ambiente para quien le cuele, porque el calendario no hay por dónde cogerlo, de verdad. No hay por dónde cogerlo. Es un chiste, o sea, quiero decir, vas de Asia a Oceanía, bueno, vale, eso está cerca, luego de Oceanía vuelves a Europa, América, Europa, América, porque Canadá lo tenemos asumido como que ese es su sitio, pero Canadá está en mitad de un montón de carreras europeas.
Efectivamente, sí.
O sea, no tiene ningún sentido, no hay por dónde cogerlo. Y luego ya el viajecito este de Qatar, me voy a América y luego vuelvo a Abu Dhabi, otra cosa que hemos aceptado, pero que ahí está, ¿sabes? Es un calendario sin sentido y enorme, eterno. En fin, no hay por dónde cogerlo.
Que dice también en el chat, Xavi, una cosa que no me acordaba, y es verdad, lo de Jerez, ¿no? Que Jerez dijo, si se cae alguien, ahí estamos nosotros, somos los primeros en la lista. Pues bueno, aquí caen muchos y Jerez no pilla nada, ¿eh?
Un dato, ahondando en lo que decía Robert, de los el sin Dios del calendario, se van a recorrer un total de 133.000 kilómetros.
Bien.
Echad cálculos. ¿Cuánto es eso en viajes?
En gasoil.
Gasoil. Gasoil. Echar eso en gasoil a unos 70 y tantos que he echado esta vez.
Ojo, Qatar ahí entre los grandes premios de Japón y Estados Unidos, que más o menos son dos circuitos que nos gustan. Ojo ahí ese soponcio ahí en el medio. Bueno, y llegar a Las Vegas también con el campeonato seguramente resuelto. O sea,
y tenemos dos sprints seguidos, ¿no?
Sí, creo que había dos sprints seguidos también, sí. O sea, ¿y a nadie le ha dado el talk de lo de Mónaco antes de España?
Un poco sí.
¿A ti sí, Jacobo?
Cuéntanos. No, a mí ya la Fórmula 1 ya...
El talk le va a dar al paisano que esté el 4 de junio en Montmeló. Ese sí que le va a dar un talk.
Madre mía.
Le va a dar un toque al
bueno. Spoiler, no vamos a ser nosotros.
Exacto, correcto.
Por lo que
Yo ya, hasta el Gran Premio de Madrid, no voy a otra carrera de Fórmula 1 en territorio nacional. Ya hablo de...
Salvo que resucitemos el Gran Premio de Europa. Vamos a ver.
Seguimos, que tenemos mucha tela por cortar todavía. Lo comentábamos antes. Primeras risas en Aston Martin. El community manager de Aston Martin pues está jugando mucho con esas visitas de Alonso ya vestido de verde. Bueno, no vamos a entrar aquí más, salvo que queráis comentar algo concreto, pero... Se empieza el runruncillo, a ver en qué queda la cosa. Y en noticias reales sí que tenemos el tema de Audi, que Audi era de esperar, ¿no, David? Pero por fin se confirma que mete ya pasta en Sauber.
Creo que ya podemos decir que el grupo Bach ha entrado en la Fórmula 1.
Bueno. Ojo, que no es 3 de marzo todavía, cuidado.
Hombre, ha metido pasta en un equipo.
Por la compra de acciones, ¿te refieres?
Hombre... Algo ya tiene, ¿no? Yo creo que es lo más cercano en los últimos 30 años o 40 años casi que tengo que el grupo Bach está en la Fórmula 1, ¿no? ¿Sí o no?
Va, te lo compro, va.
¿No? Sí. Que todavía quiero ver yo los cuatro aritos en un coche, sí. Pero bueno, yo creo que por lo menos nos han quedado en una declaración de intenciones de sí, vamos a comprar Sauber y luego que era broma. Esta vez han metido pasta, que la gallina es lo que cuenta. Entonces,
sí, que a Porsche pues, que le ha pasado un poco de eso, ¿no?
Sí, Porsche, sí, así, de hecho.
A ver, que yo sigo intrigado en qué va a hacer Sauber esos dos años que no va a tener el patrocinador.
Claro, es que hasta lo interesante que es eso, ¿no? Porque lo divertido es que en 2024 y 2025 entiendo que volverán a ser Sauber, porque recordemos que esta era la última temporada de Alfa Romeo. No sé, seguramente vuelven a ser simplemente Sauber.
Audi no se prestará a ser lo que es ahora Alfa Romeo esos dos años, me imagino.
¿Con motor Ferrari?
Por eso digo. Y sin el control del equipo y...
No, siendo, no, lo dudo mucho.
El control Audi, del además, equipo lo pueden conseguir de forma extraoficial, pero lo de correr con motor Ferrari...
Ya. Que no, que Audi además ya ha metido a gente suya en el equipo y, joder, el fichaje de Seidel, o sea, no... No va a ser lo de Alfa.
Bueno, pero Seidel incluso un poco escondido, ¿no? Porque al final han puesto a Alessandro este...
Pero no digo que vaya a ser lo de Alfa, digo los dos años estos que quedan entre Alfa y Audi. Que Audi esos dos años ponga su nombre, su pegatina solo.
No la va a poner, yo creo que no.
No creo, sí, a mí tampoco me pega.
Que por cierto, Sauber va a correr sin jefe de equipo como tal este año, ¿no? Parece. O sea, una cosa rara.
Representante, ahí, ¿no? Creo que han dicho, ¿no?
Sí. Que eso es algo que no... Sí, David, perdón.
¿Cómo era? Alessandro
Alunni, Brani.
Eso, alumno
bravo,
alumno ilustre.
Que por cierto, no lo hemos comentado, pero Diego, nuevo jefe de equipo en Ferrari. Esto no lo hemos comentado en Keep Pushing. Nuevo jefe de equipo en Ferrari para esta temporada. Se va Binotto.
Se me olvidó.
Y...
Ah, es verdad. Frederico Bassé.
Sí, sí. Llega Bassé. ¿Va a ser o no va a ser, Diego? Tanto,
no va a ser. Eso? No va a ser. O sea,
no va a ser.
No va a ser. Es el resumen rápido. Yo, no sé. Yo, quitar a Binotto para, no sé, mi confianza en Bassé es nula. A lo mejor me sorprende, pero yo creo que lo que hacía falta, yo creo que lo que hace falta en Ferrari es alguien en condiciones y no creo que Bassé sea el perfil. O sea, yo creo que hace falta una figura bastante más fuerte y bastante más en condiciones. Lo dijimos mil veces, necesitan un Christian Horner o un Toto Wolff y yo
Bassé, no veo a Bassé. Bassé le han puesto la familia Todd, por tanto, ya he rascado un poquito por ahí. A ver quién está detrás de Nicolás Todd, de Jan Todd, quién lleva Jan Todd, quién lleva Nicolás Todd, etcétera, etcétera. Y más o menos, os podéis ver por dónde van a ir los tiros en todas las decisiones empresariales o, digamos, de jefatura que se van a tomar de aquí a los próximos 2-3 años.
Bueno, es que ya anteriormente, ¿no? En ART, en GP2, en Fórmula 2, en las Fórmula E también con Spark, ¿no? Han sido también ambos, ¿no? Bassé y Todd. Y aquí, pues, sí, yo creo que sí que ha sido también un poco metido ahí. A ver, yo tengo con confianza, pero yo siempre he sido un poco optimista con esto.
A ver,
cualquier cambio me parece positivo de lo que había.
Hay que decir que Héctor se ha venido arriba, no sé si esta tarde o esta mañana en Twitter, colocando a los equipos como él piensa que van a estar esta temporada y ha vuelto a poner a Ferrari arriba. O sea,
no, te equivocas, no he dicho eso. He dicho cuál creo que va a ser la parrilla de 2026, porque le he estado pensando y digo, joder.
Vale, perdón.
Es que menuda parrilla, ¿no? Porque podemos tener ahí. Podemos tener ahí a, bueno, Ferrari, Mercedes, Alpine, eso va a estar ahí, Aston Martin, Motor Mercedes.
Bueno, Alpine.
O Renault, o lo que sea, bueno, eso a lo mejor si ese se larga, bueno, no lo sabemos bien. Pero podemos tener Red Bull Ford, ¿no? Que hablaremos después. Audi, eso ya es seguro, más o menos, lo veremos con el grupo va. Porsche tal vez comprando Williams o no sé qué puede pasar ahí. Honda, que parece que quiere regresar o no irse de la Fórmula 1, pues a lo mejor podría ir a comprar Alfa Tauri o hacerse con Williams o yo qué sé. Haas Ferrari, Andretti Cadillac, que eso veremos. Y el McLaren, pues que ya no sé qué motor ponerle, pero sería un motor Mercedes, imagino. Quiero decir, que 2026 pinta ahora mismo una parrilla espectacular. Sí.
Pues lo comentabas, Cadillac, General Motors, Andretti, Madrid, Barajas. ¿Cómo veis esto? Porque a mí me sorprende que ya con Cadillac siga sin despertar demasiado interés. Se mantenga esa lucha FIA Fórmula 1, ¿no, Robe? En este tema.
Yo cuando se habla de lo de Ford y Red Bull, a mí no me cuadra para nada y lo único que me cuadra es esto, es que estén poniendo tanta traba a la entrada de un gran fabricante americano como es General Motors y Cadillac. Es como en plan, ¿qué tenéis? ¿Otra cosa preparada y no nos la habéis dicho? ¿Y os la han pisado o qué? Porque no lo entiendo. O sea, yo creo que, a ver, hay que abrazar la farsa. Esto es la Fórmula 1 y la Fórmula 1 es una farsa. Quiero decir, que General Motors entre con Cadillac, aunque solo sea para poner las pegatinas, pues como hace Alfa Romeo, o como hace en cierto modo Aston Martin, no tanto, pero parecido. O sea que a mí me parece que la entrada de Cadillac sería un puntazo. O sea, a mí me parece que sería un puntazo. Y lo de que el resto de equipos lo veten, a mí me parece lamentable por parte de la organización. O sea, la organización demuestra no tener ninguna capacidad de mando cuando son los equipos los que hacen la norma de la Fórmula 1. Y lleva siendo así ya muchos años, demasiados años. No puede ser que los equipos hagan las normas de la Fórmula 1. Los equipos compiten y ya está.
Ya, aquí, de hecho, es que lo que no comprendo es que Liberty tampoco le parezca bien, ¿no? Porque al final los equipos, puedo entenderlo, que los equipos estén intentando cuidar su parte del pastel, que se divida entre 10 lo que hay ahora, y piensan que no va a crecer tanto la Fórmula 1 con Cadillac, con Andretti y Cadillac, como para que ese pastel salgan a más a repartir. Eso lo puedo entender. Pero lo que no comprendo es Liberty, porque al final ese pastel sí o sí va a ser más grande. Por lo tanto, para ellos sería genial, ¿no? Que esta entrada.
Hay algo que se nos está escapando en todo esto, porque Liberty es una empresa americana, estadounidense, que ha apostado mucho por llevar carreras a los Estados Unidos. De hecho, tenemos tres carreras en el calendario. Sin embargo, vetaron tajantemente lo de Herta, lo de Colton Herta, y están vetando esto. No sé, hay algo raro ahí.
A mí, yo es que creo que es eso, que algo, hay algo aquí que no sabemos. Primero, porque hemos visto, o sea, porque por mucho que tal, sí, tenemos una parrilla de con los equipos que tenemos, pero tenemos ahí a Haas que sigue en la parrilla, pero nadie damos un duro año tras año porque el año siguiente sigue ahí. Tenemos a Alpine que vamos, no tenemos claro si va a terminar la temporada prácticamente. Tenemos a Williams, que lleva en coma ahí esperando a que alguien los desconecte 10 años. Es decir, no es que tengamos una situación bollante de la parrilla que digas, es que tenemos 10 equipos con pasta, que con patrocinios fijos, que dices, bueno, se puede complicar un poco la vida en un equipo, pero aparte sobra gente que va a venir aquí detrás y se lo va a comprar. No estamos en esa situación. Estamos en una situación en la que hay claramente 2-3 equipos en cierta situación de riesgo. Ya no hablemos de Toro Rosso, que Toro Rosso sigue ahí porque yo creo que ahora mismo en Red Bull no se acuerdan de que tienen eso ahí, pero un día se van a aburrir y se van a dar cuenta que eso ya no les vale para nada y cerrarán. Cerrarán también Toro Rosso. Entonces,
bueno, Toro Rosso, Alfa Tauri, ha estado, yo creo que está todavía en venta a día de hoy. Claro.
Entonces, sí, sí, sí. Sí, sí.
En entonces, cualquier momento lo venden a cualquier... sí. No sé, Porsche o
Honda. Quien quiera. Honda, sí. A mí lo de Honda, sí. Honda ahí o... sí me está cuadrando Honda, mucho.
Eso sí que encaja mucho. Pero en cualquier caso.
Sí, sí, encaja muchísimo japoneses trabajando con italianos. O sea, eso nada espero puede verlo salir. Pronto. Espero verlo pronto.
Nada puede salir mal. Pero a lo que iba es. Andretti lleva tiempo mostrando interés. Entonces, lo normal es que le prestasen atención. Es una persona reconocida dentro del mundo del motor. Le han dicho, no. No tienes respaldo detrás, el tío dice, tengo pasta. No tienes respaldo detrás, vale, toma, Cadillac, fabricante americano, no sé qué, boom. Sigue. Hay algo que no encaja, es decir, o tienen algo guardado y no quieren dejar entrar a Andretti porque tienen pensado meter algo ahí, en ese hueco, que a priori no tiene mucho sentido porque esa apuesta sería Porsche, pero Porsche, es decir, no creo que el grupo BAC vaya a crear otro equipo. Una cosa es que te entres con Red Bull y una muy distinta es que te saques de la manga dos equipos separados en Fórmula 1, eso es ridículo. Entonces, hay algo que no encaja en todo esto. Yo no tengo muy claro lo que es, pero desde luego...
Los equipos, me parece que lo que han propuesto también es aumentar el canon este, el precio de entrada, digamos, en la Fórmula 1, que actualmente son 200 millones, quieren aumentarlo a 500 millones.
Ya, pero Andretti dijo que ellos pagan lo que sea.
Hombre, 500 millones no sé.
Pero 500 no sé. Pero
dijeron que tenían 200 para ponerlos ya, para ponerlos ahí encima de la mesa.
Pero eso es una estafa, quiero decir. Tú sí, tienes claro puestas unas normas... Tú tienes puestas unas normas...
Bueno, pero eso ya lo inventó Bernie, o sea, esto...
Sí, bueno, pero Bernie, o sea. Tú tienes puestas unas... Pero no es justo, no sé, o sea, tú tienes puestas unas normas y cuando alguien se va a coger a esas normas, tú las cambias. O sea, imagínate, por ejemplo, por llevarlo al caso del fútbol, cuando de repente el PSG quiere fichar a Neymar y dice, 222 millones, pues los pago. Y dice el Barça, no, ahora la cláusula es otra. No es otra, es esa.
Esos 200 millones vienen del acuerdo de la Concordia. Y cuando ese acuerdo de la Concordia se firma, la Fórmula 1 no era lo que es ahora, creo. ¿Sabes a lo que me refiero también? Que se supone que el pastel ahora ha aumentado, por lo tanto ellos dicen, estoy perdiendo dinero.
Pero volvemos...
Hace unos años, a lo mejor 200 millones para repartirse entre ellos, estaba bien.
Al final,
volvemos a lo que decía Robert, que es que al final el problema es que dejamos que los equipos hayan tomado el control absoluto y de una manera oligárquica, lamentable, de la Fórmula 1. O sea, ahora mismo...
No, pacto de la Concordia.
No decide nada, ¿eh?
El pacto de la Concordia, quiero decir.
El pacto de la Concordia es una milonga aristocrática y absolutamente demencial porque intentan ejercer un cuerpo colegiado que no es, porque al final lo que hacen es una dictadura sobre la competición. O sea, no puedes coger y dejar en manos de los propios beneficiados tomar las normas, porque entonces pasa lo que dice Robert, que llegan y dicen 200 kilos por entrar en un nuevo equipo. Ah, no, es que ahora son 500. ¿Estamos todos de acuerdo? Sí, estamos todos de acuerdo. ¿Te acuerdas cuando te dije que eran 200? Pues son 500. No, tío.
Es que está ahora mismo la Fórmula 1 tiene lo malo de un deporte federado y lo malo de un deporte con una competición privada. Es decir, la Fórmula 1 en muchas cosas actúa como la ACB y en otras cosas, y para otras cosas tiene ese órgano de gobierno que es una competición federada, o sea, de la Federación de Automovilismo. Porque si dices, hacen lo que están haciendo los equipos, pero es su competición privada, es su Superliga, pues que hagan lo que les salga de allí. Pero cuando hay un órgano de gobierno, que es la FIA, pues la Fórmula 1 no puede hacer lo que le salga de nabo. Pero bueno, lo han permitido.
No, y el problema es que si dijesen, mira, son 10 plazas, la Fórmula 1 son 10 plazas, esto va a ser siempre así, ya está. Por ejemplo, la NBA son siempre 30 plazas. Si una ciudad nueva quiere entrar en la NBA, tiene que comprar una franquicia. Bueno, pues si una marca quiere entrar en la Fórmula 1, tiene que comprar un equipo. Pero es que eso no está establecido en ningún lado. O sea, claro, no lo pone en ningún sitio.
No, y en la FIA, Bensoula Jem lo que ha dicho es que hay sitio para 12 equipos. Que esos 12 equipos...
Es que
equipos
para mí es el número ideal para mí. 11, 12 equipos, 10 son pocos.
Hombre, sobre todo si hay gente que mete los 200 millones, quiero decir, porque claro, recordemos, cuando se abrió la mano en la otra ocasión que entraron HRT, Caterham y demás, se quitó ese pago de entrada porque
salió regular.
Equipos. Salió regular.
Fue muy divertido y fue maravilloso. Claro. Es decir, y nos dio incontables historias, incluido un Caterham con un pene en el morro. Es decir, por favor.
No, pero lo que yo quería decir, que ya lo estáis hablando y es la última noticia que teníamos para hoy, es esa guerra abierta que hay entre FIA y FOM, y que incluso el puesto de Mohamed Bensoula Jem, que nunca siempre me trago de decirlo, el presidente de la FIA, parece que está en peligro, ¿no? Que incluso los jefes de equipo no lo quieren, ya no lo quieren ahí, y que es posible que lo echen los propios equipos de la Fórmula 1. Al presidente de la FIA, que recordemos que la FIA no solo regula la Fórmula 1, regula el resto de deportes del motor. O sea,
recomiendo encarecidamente que escuchéis que siempre escuchéis GPcast, pero sobre este caso, el editorial que hizo ayer Charlie Barazal al respecto y cómo nuevamente puso el dedo en la llaga. Y es que, evidentemente, quien lo está moviendo esto viene desde el Reino Unido de la Gran Bretaña, y lo que quieren es directamente cargarse a Bensoula Jem, porque la candidatura que ganó las elecciones de la FIA, recordemos, hace un par de años, fue la contraria a la de Graham Stoker, no confundir, y creo que no tiene nada que ver con Graham Stoker, creo, no lo sé. Ojalá
ni
que
con
sí.
Golden Graham tampoco.
Ni con
esperemos
Golden
que
Graham,
sí.
Pero esperemos que sí. Y entonces están los ingleses intentando mover los hilos para echar a Bensoula Jem. O sea, si echáis un ojo en motorsport.uk, pues son los que están moviendo el barrizal para echarle mierda a Bensoula Jem. En fin, está David Richards ahí con una figura rara que le quieren poner como de medio enlace con la Fórmula 1, entre la FIA y la Fórmula 1, en fin.
¿Y Michael Masi qué pinta en todo esto?
No, pero digo, eso se ha notado mucho, David, en el tema de los periodistas, los defensores de lo que era
de
Liberty, los defensores de Liberty que también defendían a la FIA. Eso ha cambiado ahora, ¿eh?
De repente,
ahora la guerra se nota que está abierta.
Sí, sí, y puede ser, y además es una cosa que, como Bensoula Jem, tampoco le ha dado mucho tiempo, porque es verdad que cuando entraba en medio de una pandemia, no es el mejor escenario para intentar implementar cambios en ninguna competición, evidentemente. Están intentando aprovechar y decir, ¿veis? Lleva 2 años, no ha hecho nada, echemos a este moro. Eso tampoco es, ¿sabes? Es verdad. Porque además los rallies están encabronados también. El Mundial de Resistencia, más o menos, vamos a ver cómo le sale este año el experimento. Y la Fórmula 1 está ahora mismo patas arriba prácticamente, desde el punto de vista político. Por tanto, el movimiento viene de Inglaterra. Y luego, aparte, también es verdad que Bensoula Jem tiene intereses de que entre mucha gente de Arabia, hay ofertas de grupos saudíes importantes, que al final es el gobierno de Arabia Saudí quien está detrás, con el príncipe a la cabeza, y es lo que están intentando frenar desde el movimiento británico.
Después también está, que es por lo que viene un poco toda esta polémica de que ahora Liberty quiere echarle, y es que ha dicho que la oferta que ha hecho Arabia Saudí de 20.000 millones por la Fórmula 1, él ha dicho que era como desorbitada, ¿no? O algo así, comentaba. Y es por lo que se le han echado encima también en Liberty. A ver, es normal, ¿no? Liberty compró la Fórmula 1 hace unos pocos años, tampoco tantos, por 7.000 millones creo que era.
Claro.
Vamos, que estarían embolsándose una pasta si esta compra fuese así, que no creo, ¿eh? Pero imagino que es un poco por hinchar el precio, ¿no? Y el que ofrezca 15, pues a lo mejor lo vendo. Pero
no sé, veremos qué ocurre aquí. Y por cierto, antes de acabar, que lo hemos pasado muy por encima, el tema de Red Bull con Ford, que Robe decía que no lo ve. Últimamente se han asociado dos marcas a Red Bull, Hyundai y Ford. Se han asociado mucho al equipo. Parece que es Ford la que está en conversaciones más avanzadas. Pero a mí lo que me sorprende es ahora de repente esta prisa, entre comillas, de Red Bull por encontrar un socio para 2026, ¿no? No sé cómo lo ves.
No está Masterchef, ¿eh? Es que ya lo avisábamos. Cuando murió Dietrich Masterchef, iba a haber cambios y van a pasar cositas. Y
Masterchef, ¿eh?
Masterchef.
Bueno, veremos qué pasa. Es que pero sí.
Lo de Hyundai era puro humo, porque eso fue porque Hyundai ha fichado a Vitebull. A Vitebull está en Hyundai, por cierto, por si no lo sabíais. Y bueno, pues enseguida lo facilón era decir, o sea que Hyundai quiere hacer un equipo de Fórmula 1. Bueno, no, ha fichado a Vitebull, pues no sabemos muy bien por qué, pero no por eso.
Tampoco lo sabe.
Exactamente. Pero lo de Ford, yo ya te digo que me cuadra no por nada que haya visto en Ford ni en Red Bull, sino por todo este tema de Cadillac y todo, no sé, me suena tan raro que me medio cuadra lo de Ford. Uh-huh.
Bueno, pues veremos qué ocurre. Bueno, para este primer programa de la temporada 2023 no ha estado mal. Y eso sí, antes de acabar queríamos comentaros una cosa, sobre todo a los más acérrimos a Keep Pushing y a los que estáis en el grupo de Telegram, t.me/KeepPushingF1. Y es que ya sabéis que Telegram ha implementó hace unos meses una nueva funcionalidad que es lo de los temas o de los topics en inglés, que básicamente es dividir un grupo de Telegram en distintas secciones, podríamos decir, para, bueno, pues organizar un poco la temática de los grupos en temas y que no se mezclen conversaciones, etcétera. Desde entonces, internamente hemos tenido el debate de si esto os beneficia a vosotros, a los oyentes, a los que participáis en el grupo, o os perjudica, porque básicamente hemos dividido el grupo, como lo tenemos ahora mismo dividido, pues creo que tiene los temas Fórmula 1, que es el tema principal, Off Topic, Motorsport y Episodios, puede ser, ¿no? Son los grupos que hay. En Episodios vamos colgando los episodios que vamos sacando y bueno, en los otros dos, pues Off Topic y Motorsport para hablar de otro tipo de deportes. E insisto, hay un debate interno entre nosotros de si esto beneficia o perjudica. Entonces, hemos decidido que decidáis vosotros, que decida la audiencia. Y vamos a colgar una encuesta en el propio grupo de Telegram, pues preguntándoos qué queréis que hagamos con el grupo. Yo creo, salvo que Héctor me...
A ver si la gente dice cerrarlo y a ver qué hacemos, ¿sabes?
Claro, no, cerrarlo no vamos a dar la opción, por si acaso. ¿Sabes?
Claro, bueno. no vamos, conocemos lo suficiente a nuestros oyentes como para no darles una opción de troleo en la encuesta, porque sería la que ganase.
Pensar también que muchos de este podcast creemos en la democracia hasta cierto punto. O sea, quiero decir, sí, vamos a preguntar,
claro.
Luego haremos lo que nos salga a la punta del fijo. Eso es así.
Efectivamente, es una encuesta orientativa. No. Vamos a hacer caso de lo que diga la encuesta. Yo creo que la podemos dejar hasta la semana que viene, 7 días de encuesta. La dejamos ahí fijada en el grupo. Y a ver, salvo que luego decíamos otra cosa o Héctor me digas otra cosa, yo creo que podemos poner 3 opciones, que es dejarlo como está, básicamente, eliminar totalmente el tema de los temas, nunca valga la redundancia, y dejarlo pues como era el grupo al principio, o dejar los temas pero organizarlos de otra manera, es decir, poner más temas y que sean cíclicos, en plan un tema por gran premio, por ejemplo. Vale, centrar todos esos temas en Fórmula 1 y que haya un tema por gran premio o incluso un tema por equipo. Bueno, eso, si votáis esa opción, pues comentadnos cómo os gustaría organizarlo a vosotros. Y la cuarta no la pondremos, porque si ponemos a división como cuarta opción, ganaría y no perdería el sentido. Entonces, que lo sepáis, va a estar esa encuesta a partir de que se publique este episodio ahí en el grupo de Telegram y por favor votad porque necesitamos saber vuestra opinión y lo que salga lo acataremos. Y ahora sí, nada más por esta semana. Como os dijimos antes, nos vemos por aquí en twitch.tv/KeepPushingF1 este viernes. Todavía no tenemos cerrada la hora, pero la comentaremos por redes sociales y por Telegram para comentar esa presentación de Red Bull. Y si no, pues ya el lunes también haremos, el lunes y martes haremos también esos Keep Express. Y si no, pues ya nos escuchamos directamente en el capítulo del próximo martes aquí en Twitch a las 9 y también en todas las plataformas de podcasting. Muchas gracias, Robe, por unirte al proyecto ya de forma oficial.
Gracias a vosotros por hacerme la propuesta y por lo que me pagáis.
¿Cómo? ¿Pero no has pagado el fee? Nosotros también hemos aumentado el fee para entrar. Eso lo lleva Héctor.
Ahora lo hablamos. Ahora me haces un bizum.
Y gracias, Diego, Héctor, David, por estar aquí. Una semana más.
Gracias
a todos los que nos escucháis y hasta la semana que viene. Adiós.